Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
La Reina Negra, parte 4. ¿Cómo destrozarte, fiel dominio? ¿Cómo dejarte palabra infiel? Significás todo, pero nada, nada en mí. Y ella te grita, te golpea, y vos no entendés nada. De pronto todo está claro. Dame tu celular. ¿Quién te envió un mensaje? Ah, de nuevo, es tu primo. Asdrúbal. No hace otra cosa más que preguntarte ¿cómo estás? Y vos sos indiferente. Y vos solo querés seguir escribiendo. La política. La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado unos seres para mandar y otros para obedecer. Ha querido que el ser dotado de razón y de previsión mande como dueño, así como también que el ser capaz por sus facultades corporales de ejecutar las órdenes obedezca como esclavo, y de esta suerte el interés del señor y del esclavo se confunden. La naturaleza ha fijado, por consiguiente, la condición especial de la mujer y la del esclavo. La naturaleza no es mezquina como nuestros artistas, y de nada de lo que hace se parece a los cuchillos de Delfos fabricados por aquellos. En la naturaleza un ser no tiene más que un solo destino, porque los instrumentos son más perfectos cuando sirven. No para muchos usos, sino para uno solo. Entre los bárbaros, la mujer y el esclavo están en una misma línea. Y la razón es muy clara. La naturaleza no ha creado entre ellos un ser destinado a mandar, y realmente no cabe los mismos otra unión que la del esclavo con la esclava. Y los poetas no se engañan cuando dicen: sí, el griego tiene derecho a mandar al bárbaro, puesto que la naturaleza ha querido que el bárbaro y el esclavo fuesen una misma cosa. Estas dos primeras asociaciones, la del señor y la del esclavo, la del esposo y la mujer, son las bases de la familia. Hesíodo lo ha dicho muy bien en este verso: la casa, después la mujer y el buen arador, el buey arador, porque el pobre no tiene otro esclavo que el buey. Así pues, la asociación natural y permanente es la familia. Y Corondas ha podido decir de los miembros que la componen que comían a la misma mesa, y Epímenes de Creta que se calentaban en el mismo hogar. Esta no es una cita de algún escrito de Mussolini, Videla, Franco o Hitler. Esta es una cita del mismísimo creador del modelo político para los estados, extraído de un libro que marca los principios de la misma. Estoy hablando del libro La Política, de Aristóteles. Leer La Política de Aristóteles nos enseña a comprender el porqué del origen de la desigualdad y por qué es una palabra que es, además de incoherente, infiel a su significado. ostentación apolítica. Esta no pretende ser una recopilación o interpretación de pensamientos asociados con nuestra realidad, sino que embarca a la vida comunitaria desde una perspectiva política, estableciéndola como idea central para una comunidad justa y solidaria. La novedad aquí reside en la contradicción, desde ya que no pretende ser un molde, libérense de estructuras al empezar su lectura. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva política? Aristóteles configuró su polis estableciendo diferencias, dicotomías e idealizando un estado justo de factores injustos, estado de amos y esclavos, que hasta estos días conserva su forma original, pese a todas las transformaciones históricas. La palabra política no ha sido ajena a estos cambios. El arte de gobernar hoy se ha transformado en el arte de destruir y aniquilar, y no es algo que asombre, porque el que cree en el poder cree en la desigualdad, y el que cree en gobernar es partidario del sometimiento. Es así como la dicotomía amo y esclavo, pese al tiempo y a las transformaciones, se conserva. Por este motivo es necesario reemplazar la concepción de animal político de Aristóteles por la del humano, apolítico. Lo político se centra en hacer una sociedad, estado o pueblo asentado en un determinado territorio. La política niega esa sociedad, estado o pueblo, y esa negación crea un vacío que maximiza los elementos que se creían o creen inferiores. Es así como el esclavo es un referente inicial que se nutre atemporalmente de sucesos históricos y toma forma del oprimido. En la perspectiva apolítica se configura una comunidad desde la cooperación, la unión y el apoyo mutuo. Una colectividad solidaria, como lo plantea Emma Goldman. ¿Qué resultado maravilloso ha logrado esta singular fuerza de individualidad humana cuando se fortalece en la cooperación con otros individuos? La cooperación, en contraposición de las luchas intestinas y la disensión, ha funcionado a favor de la sobrevivencia y la evolución de las especies. Solo el apoyo mutuo y la cooperación voluntaria pueden crear las bases de una vida individual, asociativa y libre. Habla Emma La Roja, página 95. Lo apolítico no cree en una ciudad, estado o lugar. Lo apolítico vive en una comunidad que no gobierna ni quiere ser gobernada, que no somete ni quiere ser sometida. Lo apolítico es el arte de vivir sin gobiernos, desterrándonos de aquellas influencias artificiales, privilegiadas, legales, oficiales, en otras palabras, esas que nacen de la autoridad jerárquica. No está de más decir que el término político está tan falsificado como el de anarquía o anarquismo, pero ese proceso de falsificación responde a aquellos que tienen intereses creados en preservar sus status quo, y es innegable que desean dar a entender que la oposición al sistema en vigor no puede funcionar en la práctica y que una nueva forma de comunidad puede producir un caos, o un sujeto pasivo, inmune, social, no puede existir. Siempre hablando de lo apolítico, ¿no? Hoy, en tiempos de crisis económicas, el imperialismo yanqui decae, como ya lo hizo una vez el Imperio Romano o el Español. Aquello que una vez fue el mito de Prometeo, el sueño de Espartaco, empieza a crecer cada día más. Desde el dogma de los que no tienen dogmas, esclavos de la libertad moldeándose desde la desestructuración, se plantea un sueño posible desde la realidad. Un sonido vibra, el eco aberrante te interrumpe y de pronto, mientras lees el nuevo viejo mensaje, se te viene a la cabeza ese día de represión. La comunidad la primavera solo protestaba por lo suyo. Se te viene la imagen de Roberto López asesinado aquel 23 de noviembre del 2010. Eso no me lo debo sacar de la mente. Compartimos la, creo que parte 4 ya, sí, o 5 de La Reina Negra. Acá en el comienzo de Fuera del Sector, en esta emisión del 25 de abril del 2015, empezamos entonces Fuera del Sector de la siguiente manera.
Estamos compartiendo relatos del cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Emisión del 25 de abril del 2015, última emisión del mes de abril, ¿sí? Así ha pasado este mes de abril. Esto es Fuera de Sector, creo que la décima emisión del año ya, para compartir hoy diferentes segmentos, los cuales lo vamos a ir acercando a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, vamos a empezar con este relato de Cemento, creo que es la cuarta o quinta parte de La Reina Negra, un libro del 2009. Tierra Arrasada, vamos a estar compartiendo hoy los primeros casos de petróleo. La comunidad mapuche Caxi-Payín habla un poco de las cuestiones del fracking en su territorio y más que nada también, bueno, el tema de las petroleras, ¿no? Vamos a tener noticias también para compartir aquí en la mañana de Fuera de Sector. Vamos a estar compartiendo la muerte del autor hoy con obras que tienen que ver un poco con la literatura nacional, pero también la historia. Sí, nacional. La historia argentina, ahí está. O la literatura argentina, particularmente cuatro escritores que hablan de cuestiones muy similares que tienen que ver con la forma de adoptar ciertos mitos, como por ejemplo Civilización y Barbarie, o también la forma de ver el tema de la línea de pensamiento del peronismo dentro del comportamiento de las masas. No es algo que Perón lo practicó mucho, hasta el punto que era muy parecido a la práctica que Hitler hacía, por ejemplo, o Mussolini hacía en Italia, el término popular mezclado de derecha o desde la izquierda confundidos en la masa, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a escucharlo, la muerte del autor a través de diferentes autores. Esos diferentes autores son Ascasubi, son Echeverría, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Arlt. ¿Sí? Todos ellos hablan de lo mismo. Puntualmente primero del mito de Civilización y Barbarie, después van a tomar también de punto de referencia a Juan Domingo Perón. Le van a dedicar obras. ¿Sí? Hay una fiesta, hay una obra que puntualmente es una obra realmente está muy bien hecha, fuertemente criticada obviamente por Feynman, el filósofo, que se llama La Fiesta del Monstruo, que vamos a tomar nosotros de referencia, una obra terrible. Ustedes ya se van a enterar, quédense acá en Fuera del Sector y vamos a estar hablando de eso. También en la obra de la semana tenemos a una obra que se llama Los Últimos Libres, ¿sí? La verdad que es una obra muy buena, de Valenzuela, ¿sí? Puntualmente Víctor Valenzuela, un español, un escritor español, vale la pena quedarse y escuchar el programa porque está buena la obra, Los Últimos Libres, además tiene que ver un poco con aspectos tecnológicos también, y es una novela de carácter distópico sin dudas, ¿sí? Así que tenemos eso también aquí en Fuera del Sector. También vamos a estar compartiendo lo que queda a la mañana de sketch, figuras eufónicas, los sketch y las noticias. Siempre vamos a hacer referencia, sacamos de FM Radio La Tribu el programa La Mar en Coche, y las figuras eufónicas hoy vamos a tener un poco de metal sinfónico. Creer que el metal, el heavy metal, no tiene relación con la música clásica es tan absurdo como creer que la literatura no tiene relación con el rock o con la música, ¿no? Están totalmente relacionados muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y hoy una banda de metal sinfónico nos va a demostrar, la banda Stereon, el último disco se llama The Flowers du Mal, Las Flores del Mal, y está basado en un libro de Charles Baudelaire. Así que vamos a tener entonces al grupo de metal sinfónico Stereon haciendo estas Flores del Mal de Charles Baudelaire. Terrible relación entre la literatura y la música aquí en esas figuras sinfónicas.
Petróleo, soja, pastera y megaminería.
Tierra
arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Este es uno de los tantos reclamos que venimos haciendo hace muchos años en función del reconocimiento a nuestro espacio territorial, el cual el gobierno de la provincia de Neuquén se ha negado rotundamente a reconocer y a respetar nuestro espacio territorial. Y en este caso, hace un par de tiempo venimos discutiendo con el ministro Lara el relevamiento del territorio de nuestra comunidad, donde tenemos muchos intrusos dentro de nuestro espacio. Estamos pidiendo y exigiendo al gobierno que defina la situación. Y...
caso testigo.
Obviamente estos...
toma Loma La Lata.
Vecinos de los pueblos aledaños. Acá los intrusos que tenemos, en este caso ya tenemos al señor Bertoya, que es el ministro actual de la provincia.
Agua con gusto a nafta. Tierra que huele a solvente. Es la situación en el territorio mapuche de la comunidad casi Payín, con un subsuelo que es la mayor reserva de gas de la Argentina, también conocido como yacimiento Loma La Lata. La comunidad casi Payín enfrenta desde hace 4 décadas un proceso de violación de derechos humanos y son la prueba viviente de la contaminación, metales pesados en sangre, abortos espontáneos, cáncer, diabetes y cegueras. Frente al patio de sus casas, el blanco de sus denuncias, la planta de gas, mega gigantescas cañerías y tanques de 10 metros de alto que sobresalen en la estepa patagónica. La tierra es rojiza. Solo hace falta tomar un puñado y confirmar que está impregnada de manera literal con un fuerte olor a solvente. El agua, fósforo mediante, enciende como nafta el corazón de la contaminación, pero no nos afecta solo a nosotros. Llega a quienes parecen dormidos río abajo, a Neuquén capital.
Acta, y vamos a tomar las medidas que sean necesarias para que se suspendan estas actividades.
¿Hasta cuándo se van a quedar acá y cuál es la modalidad de...?
La comunidad apunta a 4 responsables: Repsol, YPF, Gobierno Provincial y Gobierno Nacional.
Ahora se le ha llamado la atención a la gente de YPF diciéndole que como el compromiso que asumió Lara en su momento y estaban por de alguna manera fuera de ese compromiso YPF, está entrando y saliendo. Siendo que este camino, y quiero dejarlo bien reflejado, no es un camino que le da acceso al yacimiento. Este es un camino que está...
como en toda actividad extractiva, empresas y funcionarios suelen encauzarse con la falta de pruebas que den cuenta de la contaminación. Es el lugar común de la negación extractivista. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó en 1998 un informe ambiental sobre la contaminación petrolera en Añelo y Pehuenches. Confirmó la contaminación y concluyó que debían rearcirse con $900 millones al Estado provincial. El gobierno nunca reclamó la indemnización y las empresas nunca las pagaron. En noviembre del 2001 se presentó en la Universidad Nacional de Comahue un estudio de laboratorio alemán. La investigación, de más de 1000 páginas, focalizó el trabajo en el impacto de la explotación hidrocarburífera sobre el ambiente y la salud en Loma La Lata. Confirmó la presencia de 30 metales pesados en la sangre y tejido de los pobladores de Catispañín y Painemil, síntomas de envenenamiento, fuertes dolores de huesos, dificultad de movimientos, dolores crónicos de cabeza, trastornos renales, hepáticos y digestivos, patologías broncopulmonares, afecciones cardiovasculares, neurología y alergia, entre otras consecuencias. Los restos de metales pesados en la zona investigada ya son 700 veces más altos de lo permitido por la legislación nacional. La comunidad comenzó a contabilizar muertes y enfermedades desde el 2012. Es allí donde murieron 5 personas. Gabriel Cherqui sufrió la muerte de un bebé al cual le diagnosticaron malformación genética. José Cruz Cherqui y Nan Lonco, segundo jefe, perdió 2 bebés y una nieta. Afirma que el 70% de la población tuvo distintos niveles de pérdida de visión. Exige que sean enjuiciados los políticos y empresarios. Apuntan principalmente a Guillermo Coco, ministro de Energía y Ambiente, y al gobernador Jorge Zapag, a quien los apunta como responsables intelectuales de las muertes. El laboratorio alemán recordó que la propia Repsol YPF reconoció la contaminación en el 96. El extenso informe alemán aborda todos los aspectos del impacto petrolero en la comunidad social y ambiental, sanitario, cultural y productivo. En la década del 80 la comunidad llegó a tener 4.000 chivas y 300 vacas. En la actualidad cuentan con 40 chivas y 9 vacas. El mate circulaba durante toda la entrevista. El Inán Lonco, José Cruz Cherqui, Seba, y el agua se renueva del dispenser. El informe del laboratorio alemán confirmó la contaminación del principal acuífero utilizado como bebida humana para irritarlos totalmente. Existen documentales donde se visualiza cómo fósforo mediante el agua de Loma La Lata se prende fuego. Intento precisar la situación del agua, pregunto por el gusto, que tiene olor, detalles. El Ian Lonco, que casi no había hablado en toda la entrevista, se enoja. ¿Nunca sacó nafta del auto con una manguera? Bueno, ese gusto tiene.
Territorio de la comunidad mapuche Cachipaín, por los atropellos que hoy estamos sufriendo por parte de la compañía YPF, así como en complicidad con el Estado provincial, donde de décadas venimos sufriendo siempre estos atropellos, ¿no es cierto? Le queremos dejar reflejado tanto a YPF como a la provincia de Neuquén y al Estado Nacional, que hoy el fracking se tiene que retirar de la comunidad, del territorio de la comunidad mapuche Cachipaín.
Aquí estamos para acompañar a la comunidad Cachipachín, para dar testimonio del valor y de la valentía de toda su gente. YPF viene a instalar acá su gerencia de no convencionales, como significando toda una provocación a la lucha que estamos teniendo. El conjunto de gente que integramos la multisectorial, muchas neuquinas y neuquinos que nos acompañan y particularmente todas las comunidades que están resistiendo. Nosotros las vamos a acompañar y aquí se hace presente hoy con nosotros, con un grupo de gente de la multisectorial contra la fractura hidráulica de Neuquén, para dar testimonio de que vamos a acompañar y vamos a seguir acompañando todos estos actos de resistencia que hacen las comunidades de pueblo originario en nuestra provincia.
En la década del 90, con la privatización de YPF, Loma La Lata pasó en manos de la española Repsol. y la multinacional fue el principal blanco de las denuncias de las comunidades mapuches durante los últimos 20 años. La concesión vencía en el año 2017, pero en el 2002, a solicitud de Repsol y el gobierno neuquino encabezado por Jorge Sovich, el Ejecutivo Nacional prorrogó la concesión por otros 10 años hasta el 2027. No realizó ninguna investigación sobre lo actuado ni se respetó el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas. Las comunidades Painemil y Caxipayín escribieron el 6 de diciembre del 2002 a los tres poderes del Estado exigiendo que se cumpliera el derecho básico a la consulta de las comunidades. Fue dirigida al presidente Fernando de la Rúa, al ministro de Economía, a la Secretaría de Energía, a los presidentes de la Cámara, senadores y a la Corte Suprema. La carta explicó la contaminación que la comunidad denunciaba hacía una década y cuestionaba la prórroga de concesiones hasta el 2027. Ningún poder del Estado les contestó. Ejecutivo, legislativo y judicial ignoraron los derechos indígenas vigentes en las leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos. En noviembre del 2011, Repsol anunció el descubrimiento de reservas de hidrocarburos no convencionales en la cuenca neuquina, parte de ellos en Loma La Lata. Aseguró que las reservas llegaban a 927 millones de barriles y lo publicó como el mayor descubrimiento de petróleo de su historia. En abril del 2012, el gobierno nacional estatizó el 51% de las acciones de YPF. Los dos principales argumentos fueron la falta de inversión y la contaminación. El gobierno de Neuquén y el nacional siempre defendieron a Repsol. Nunca les importó la contaminación y lo que sufrió el pueblo mapuche. Pero por conveniencia económica, ahora hablan del pasivo ambiental de 2.000 millones de dólares. Nos produce mucha indignación esa hipocresía. Son un montón de ladrones peleando por una cartera grande de dinero para ver quién se queda con la mejor tajada, denuncia Cherky. El presidente de YPF, Miguel Galucio, visitó Neuquén en mayo del 2012. La comunidad Caxipayín y la Confederación Mapuche de Neuquén se reunieron con él. El huerquén explica que le exigieron la urgente remediación ambiental de Loma La Lata y la aplicación de la consulta a las comunidades en todas las decisiones que afecten el territorio mapuche. También le informaron el rechazo a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Se utiliza una técnica de fractura hidráulica, cuestionada a nivel internacional por sus consecuencias ambientales. Durante el 2012, tuvieron otras dos reuniones con directivos y técnicos de YPF, y firmaron un acuerdo para comenzar el proceso de remediación ambiental, acciones de apoyo y proyectos productivos sustentables y acordar la consulta libre, previa e informada de la comunidad. Los dirigentes mapuches reconocen que está todo muy demorado. Galucio nos dijo que teníamos que entender que era necesario el gas, que hay gente que lo necesita para calentarse. Le dijimos que nosotros necesitamos vivir. Recuerda Cherky. Piensa un momento, miro a Longo y anuncia. Galucio anunció que YPF hará 1000 pozos de no convencional. La lucha va a seguir.
¿Tienen algún diagnóstico, digamos, de salud de las personas, cómo está siendo contaminado esto, digamos, o todavía no hay, no están haciendo estudios?
Actuales. No, lo que pasa es que el seguimiento de salud tenía que, según sentencia, tenía que garantizarlo la provincia.
Sí.
Y nunca
lo hicieron. ¿No van agentes sanitarios ahí?
No, nadie, no existe eso, no existe. El agua, el aire y la contaminación.
¿Y ustedes tienen marcados los lugares donde se está produciendo la contaminación?
Sí, o sea...
¿Es en el río mismo o en el costado?
En el río, al costado. Ustedes, o sea, nosotros siempre invitamos a los medios para que vayan a verlo porque está ahí. O sea, está al alcance de cualquiera.
¿Cuánta gente está viviendo ahí?
Sí, todos.
¿Cuánta gente?
Nuestra comunidad son 130 personas, la comunidad Painemé son 130 y pico también, y gente de la zona de Añelo, San Patricio del Chañá, Las Chacras, están todas acá por
aquí. Bueno, gracias.
Para nosotros nos fue una orden de desalojo porque las cuatro personas que hacen el cuidado de la planta la solicitamos nosotros en algún tiempo, porque si la planta queda sola generaría un perjuicio para nosotros. O sea, cuando ellos entraron, que esa fue la excusa, es decir, te obligué, ¿cierto? La gente ya estaba trabajando, o sea, nunca paró esa gente, jamás estuvo fuera de su lugar en este caso, ¿cierto? Por eso nosotros dijimos que hay otra cosa, no dejan entrar a la prensa, traían la misma directiva que traía Julio Argentino Roca, ¿cierto? Por eso no dejan cubrir a la prensa esta situación.
Recordamos que en realidad lo que disponía el juez era que se garantizaran las guardias mínimas dentro de los yacimientos para no producir. Y lo que vos me decís es que eso ya estaba garantizado.
Sí. De hecho, tenemos una copia de una de las empresas donde dice que a pesar de los cortes, ellos han estado, que agradecen la situación de la comunidad porque a pesar de los cortes, la gente sí ingresó normalmente. Y eso lo tenemos acá en copia también.
¿Van a continuar con las medidas de alguna manera o van a esperar a que se expida nuevamente
el...? Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que el gobierno provincial cumpla con lo que tiene que cumplir. Y si así como nos puso policía y en algún momento tenemos que venir y instalarlo en la casa del gobierno, también lo vamos a hacer. O sea, pues vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, porque no tenemos nada más para perder. Hemos perdido casi todo. O sea, para ganar tenemos cosas para adelante, hay gente que concientizar a esta sociedad de que este problema no afecta solamente a los mapuches, sino una cuestión que nos une a todos, ¿no?
Gracias.
Y por otro lado vamos a ir al gobierno, a la casa de gobierno, a solicitar de que...
Sangre agua al mar. acá?
¿Qué haces, mi amor? Quería darte una sorpresa y te vine a buscar a la salida de la facu. ¿Qué tal tu día?
Muy interesante. Hoy en la clase de Estructuras 1 de la Cátedra Recalde dieron una charla sobre refacción de techos y ampliación de derechos durante la década ganada.
¡Ah, qué bien! ¿Vamos a tomar algo, cosita?
¿Cómo me dijiste?
Cosita.
¿Cosita?
Sí, sos mi novia, te digo cosita cariñosamente.
Yo no soy ninguna cosa, y menos tuya. No entiendo cómo me decís esto. Después de tanto tiempo y justo recién ahora que hemos logrado consolidar y profundizar el compromiso social por la equidad de género y el respeto a las mujeres y la ampliación de sus derechos, justo ahora, en este momento histórico único, porque no se había dado ningún logro desde Evita y el voto femenino.
Pará, no es un poco mucho. ¿Qué tiene que ver un apodo con la equidad de género?
Mucho, pensá. A lo largo de nuestra historia, la mujer argentina ha sido una activa militante política, pero recién ahora ha comenzado a incorporarse en relevantes puestos de decisión estatal. Cristina, Alicia, Débora, Nilda. Mientras los viejos paradigmas se caen, logramos un mundo de mujeres organizadas y participando, con varones integrados responsabilizándose y un Estado que tiene su mirada puesta en millones de mujeres con la total conciencia de que su integración plena y equitativa es una condición para conquistar la justicia social. ¿Qué me miras así?
Nada, pará que me voy a pegar un corchazo y vuelvo.
Llega a la Argentina una nueva producción nacional y popular. Infumables, jóvenes llegados y caídos en la política que se llevan el mundo por delante. Personas como vos, como yo, pero con un discurso insoportable que incluye la palabra inclusión cada tres renglones. Infumables, soberbios e irritantes, llegaron para quedarse.
Lo que te digo es que de todos los gobiernos que yo conocí, este es lo mejorcito que hemos tenido. Yo creo que tenemos el crecimiento económico sostenido más grande de los últimos tiempos. Ya pagamos la deuda, le ganamos a los buitres, damos la pelea con la corpo destituyente y tenemos la asignación universal por hijo. Mirá si no el procrear, mirá el progresar, mirá la protuberancia que me salió acá. Recuperemos las FJP, no la recuperamos. Recuperamos aerolíneas, no lo recuperamos. Casi que recuperamos la Malvina también. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere que este país nos incluya a todos y a todas. Hay gente que no quiere el ARSAT, el fútbol para todos, la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, un país con equidad, con igualdad, sin pobreza, sin desempleo, con consumo, con producción, con optimismo. ¿Vos viste la cantidad de autos que hay en la calle? Después se quejan, pero se van a veranear todos a Cancún. Lo que pasa es que no les gusta que haya más heladera, que haya más colchones, que haya más jóvenes militantes, más billetes de vista.
Señor, disculpe, ¿va a comprar la sombrilla?
Pero sí, avanti, moroche, que sean 12 cuotas.
Infumables, gente que anda demasiado convencida de lo que dice. Infumables, seres humanos que creen que mirar Nickelodeon es hacerle el juego a la derecha. Infumables, fanáticos que defienden el modelo a cualquier precio, incluso con un 5% de inflación. Infumables, ya están aquí.
Es que desde que tuvimos a Nestitor, todo empeoró en nuestra relación.
Al contrario, yo creo que estamos cada vez mejor. Ella es la que le pone desánimo a todo.
Mire lo que se hizo en el brazo.
Ah, se tatuó un cuervo. ¿Eso es por San Lorenzo?
No, por el cuervo Larroque.
¿Y qué han intentado hasta ahora?
Yo cedí un montón. Tuve paciencia. Le hice lugar a sus fantasías y a veces me pide que le hable como la locutora oficial y le diga: Argentina, un país con buena gente. Pero ya no puedo más.
Vos no te bancás que los jóvenes vuelvan a la política, a la militancia. Vamos por la liberación.
No, me molesta que los jóvenes crean que cambiar la heladera es una revolución.
Lo que buscás es un golpe blando.
Ay, estoy cansada de que me pongan en ese lugar. Tuvimos momentos buenos, pero también otros muy malos y no se hace cargo.
Vos, como muchos otros, no tenés memoria y justicia. Vos no me acompañás con el proyecto por la memoria y los derechos humanos que nos incluyen a todos y a todas, en la ampliación de derechos, en la inclusión social por el desarrollo y la democracia por el desarrollo y la inclusión de los derechos.
Ay, me agota su bipolaridad, estoy cansada de que no admita que muchas cosas están igual o peor que hace 12 años atrás. No me jodas, abrí un poco los ojos, estamos llenos de contradicciones, de fracasos también.
Es que estás o no estás con el modelo, vos no pensás en el otro porque la patria es el otro.
Sí, defendés lo indefendible, querido, yo así no puedo seguir.
¡Pensá en las
netas! Ay, estoy agotada.
Nosotros recuperamos la palabra, la integración latinoamericana, el desarrollo nacional, la innovación tecnológica, la importancia de intercambiar ideas, la mirada plural y el lugar para el disenso. ¡Argentina tiene futuro!
A veces prefiero que le dé una CV.
A ver, tratemos de poder encontrar el diálogo.
¡Eso! ¡Al encuentro de la palabra! ¡Vamos a Tecnópolis! ¡Decirle que se tire! ¡Decirle que se siente!
¡No aguanto más! ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Bueno, tenemos que trabajar todo esto. Tenemos que llegar a una solución.
¡Tenemos patria! ¡Vamos por más!
Divórciese ya, señora. Déjelo ya mismo.
¡Infumar! amables, militantes que no paran de secarnos el cerebro con el relato de la década ganada. Infumables, no te lo pierdas, en 17 canales de los 23 que tiene la televisión digital abierta. Infumables, cuando se cierra un ciclo, quedan los infumables.
Vivir, pero a continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte de Lautaro.
Mira, gaucho salvajón, que no pierdo la esperanza y no es chanza de hacerte probar una cosa. Es Tintín y Resfalosa. Ahora te diré cómo es. Escucha, no te asustes. Que para ustedes es canto, más triste que Viernes Santo. Unitario que agarramos, lo estiramos o paradito nomás, lo agarran los compañeros, por supuesto, más horquero. Y ligado con mareador doblado, ya queda con codo. Y desnudito ante todo, salvajón, aquí empieza su aflicción. Luego después a los pieses, un sobeo en tres dobleces se le atraca y queda como una estaca, lindamente asegurado. Y parado lo tenemos, flamoreando y como medio chanceado, lo pinchamos. Y lo que grita, cantamos. La Resfalosa y Tintín sin violín. Escuchamos fragmentos del poema La Resfalosa de Hilario Ascasubi. Puntualmente es una reproducción, ¿sí?, de la amenaza de un mazorquero rosista a un gaucho que es contrario a Rosas. Y en ella se comentan cómo eran las torturas utilizadas por la milicia para lograr a la fuerza la adhesión al gobierno rosista. ¿Sí? Esto escribió Hilario Ascasubi, pero también va a haber un eco de esto, ¿no? Por ejemplo, El Matadero es un eco constante, en donde aparece la figura de un unitario y que es sentenciado por la figura de un antihéroe que es Matasiete, ¿no? Entonces es como que tanto Ascasubi en este punto refleja de alguna manera, de manera similar a lo que Echeverría lo hace en El Matadero, hacen ecos, ¿sí?, de un cierto salvajismo, más que nada, que después autores como Feynman lo van a contraponer con la figura de Perón. Van a decir, los intelectuales, como Borges, o sea, llevando al mismo nivel a Echeverría, Ascasubi y a Borges, van a decir, los intelectuales como Borges o Cortázar tratan a Perón como Ascasubi y Echeverría trataban a Rosas. Lo cual, bueno, es una lectura, no creo que sea así. Pero nosotros en La Muerte del Autor tenemos la obligación de decirlo, ¿no? Por un lado, aquí lo que en realidad debemos introducir y pensar es el concepto de popularidad y la masa. En un punto, cómo se trataba y cómo se divulgaba la masa por parte de los intelectuales antirrosistas, digamos, y por otro lado, cómo se ve a la masa, ¿sí?, de acuerdo al peronismo. Entonces es como que se contraponen estos conceptos. Thank you. Bien, lo que vamos a encontrar particularmente en la visión de estas obras y, es que se refleja cierta conducta del argentino también, ¿no? Y me parece lo que hacen los intelectuales muchas veces también, más que nada Borges, Art, Borges y Cortázar. Es el aspecto, poner en puja el aspecto que va a venir ahora, que está muy en boga ahora, que es la forma de lavar mentes, ¿no? De uniformar el discurso. Algo que estábamos repasando anteriormente, que repasamos en este programa siempre, en algunos sketches, en algunos en algunas noticias, ¿sí? La uniformidad del lenguaje, ¿no? Cómo producir mentes en series. Y bueno, Hitler con la propaganda de Gulliver, ¿sí? Uber o Werbels, no sé, algunos se dicen de alguna u otra forma, impuso este modelo de propaganda, que después también lo analiza muy bien Noam Chomsky, en Cómo nos venden la moto, que es una obra que escribió con Ignacio Ramonet también. Y esto lo pone a contraposición y lo pone puntualmente en cuestiones de cómo fabricar personas que defiendan lo indefendible muchas veces, como la contaminación, la muerte, y esto a ponerlo, ¿no? A transponerlo con conceptos civilización y barbarie, pero también progreso, porque también es cuestionada, se puede cuestionar, ¿no? No está tan seguro de qué es el progreso. Y a veces dudar, a mí me parece, si vos matás a alguien, le corres a alguien, o estás sobre los intereses de otro en su casa, no se puede llamar progreso a eso. Me parece que no, para nada. En todo caso, progreso sería aprender a tolerarnos y hacer acuerdos que no tengan que ver con aspectos capitalistas, sino que tengan que ver con aspectos del buen vivir, como decían, ¿sí? Bien, otra de las obras es La fiesta del monstruo, de Jorge Luis Borges. ¿Qué pasa con Borges? Borges va a traer algo muy parecido a la historia. La historia del matadero, después también, bueno, tenemos un audio acá de Feynman. Lo que pasa es que con Feynman me parece que hay cuestiones que sí se pueden compartir y cuestiones muy fanáticas. Cuando el filósofo se hace fanático, ya no es más filósofo. Esto es así, ¿no? Creo que era Sartre el que decía esto, ¿no? Si no me equivoco. O sea, si el filósofo deja de criticar, deja de ser filósofo. También Carlos Marx justamente hizo una profunda crítica a los judíos una vez, ¿no? Y Hannah Arendt en algunos puntos también aparece con este tipo de críticas. Algunas cuestiones que estuvimos leyendo, no le importó valerse algunos odios, pero siguió criticando porque es una herramienta para ir mejorando, ¿no? No ponerlo como aspectos fanáticos, nada del fanatismo y lo doctrinario, lo dogmático hace bien, para nada, ya sea religioso, político, ideológico, ¿no? Bien, La fiesta del monstruo hace constante, eso sí que tiene mucho peso de intertextualidad, La fiesta del monstruo de Jorge Luis Borges. A ver, repasemos El matadero. El matadero es la obra de Echeverría, ¿no? En donde va a describir la Argentina a través de una simbología del matadero y va a presentar un antihéroe que va a ser el Mata Rife, el Mata 7, y a contraposición de esto también va a aparecer otra figura que va a ser la de el unitario, que aquí sería el héroe, ¿no? Estamos hablando de todos estos símbolos, ¿por qué? Porque es también un cuento largo o novela corta, depende de qué autor lo analice, que hace referencia al romanticismo, ¿no? Bueno, ¿qué va a decir Borges? Borges va a, en lugar de hablar de un matadero, va a hablar de una fiesta en una plaza, que van a ir a ver al monstruo, y el monstruo es Juan Domingo Perón. Ahí ya empezamos con la intertextualidad, ¿no? Y en lugar de encontrarse con un unitario de aquel tiempo, se van a encontrar con un judío. ¿Sí? Con un judío. Y la acción y el vocabulario quizás sea un poco lo más cuestionable de esa obra de Jorge Luis Borges, cómo lo hace hablar al peronista, por ahí puede ser cuestionable desde la crítica literaria, pero me parece la obra, me parece encantadora. De hecho, en el otro programa, Medio Distorsionado, el programa de rock, lo hemos leído esa obra. Bueno, como sigamos contando, y van a agredir a este judío, también como una forma de mostrar, y Borges te dice, de esta forma, indirecta te está diciendo, bueno, mira, el peronismo es nazismo, ¿no? Bueno, de aquí también van a nacer otros mitos, ¿no? El peronista se va a victimizar y va a decir los gorilas, que esto, que lo otro. También va a utilizar el peronismo los antiperonistas. En realidad podemos salir de todo ese vocabulario vulgar y tratar de estudiar y analizar los trasfondos, ¿no? Y qué pasa hoy, por sobre todas las cosas, que automáticamente aparece alguien que piensa diferente y ya es el enemigo. Está pasando algo muy feo. En realidad no está pasando. Pasó desde el comienzo de que esto, antes de que se llame Argentina, durante que se estaba gestionando para decir Argentina, ahora iba a seguir pasando. ¿Saben por qué? Porque estas cuestiones que estamos hablando, de la muerte del autor, de la intertextualidad, de estos mitos que estamos hablando, jamás uno se pone a pensar. Y espacios como este, bueno, intentan hacerte replantear estas cuestiones. Es tiempo de música ahora. Si vamos a escuchar un poquito de música, el tiempo de los plagios. Ah, no, me equivoqué. El tiempo de los. De la muerte del autor en la música. Ahí está. Bien, ¿a quién tenemos hoy? Escuchen a quién tenemos. Tenemos una banda de pop rock argentina. Escúchenla. Esta es la canción. A ver, ahí sale. Ahí está. Totalmente choreado del videoclip, por eso sale todo el tema de. A ver.
Sábado a la noche, otra vez. Sol y confundido.
La tienen, ¿no?
Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Entre los gemidos del placer, y tal vez me diste todo, pero no lo supe dar.
Bueno, lo tienen ahí, vamos a buscar otro ahora. A ver, ¿con cuál? ¿Dónde está el plagio? ¿Quieren escuchar dónde está el plagio? Bueno, esto se llama The Zombies, Time of the Season. Escúchenlo. Bueno, qué bárbaro, muchachos, inspírense un poco. Vamos de nuevo con el Juan de la Loca. A ver.
Escuché tu voz lejana y en silencio te corté.
Bah, en realidad no puedo decir que no está inspirado. Está súper inspirado Rodrigo, ¿no? Rodrigo es el cantante de Juana la Loca. El tema es que está muy inspirado, tanto que se parece mucho a la canción de Zombies, Time of the Season. Diríamos que se parece demasiado.
Let me try with pleasured hand to take you in the stars you promised land, to show you everyone it's the time of the season for loving.
Bueno, vamos por las dudas, si queda algún desprevenido que dice que no lo es. Vamos a escuchar por última vez, a ver, sábado a la noche, Juan a la Loca. Vamos a escuchar un fragmentito más, a ver.
Sábado a la noche, otra vez, sol y confundido, te llamé. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Entre los gemidos del placer y tal vez.
Bueno, ahí está entonces. Vamos a hacer una aclaración. Juan de la Loca es una banda de los 90, ¿sí? Del comienzo de los 90. Esta canción creo que está cerca del 2000, salió esta canción. Y The Zombies, que es la versión original, digamos, es una banda de los años 60, sí. De los años 60, es así. Y bueno, dentro de los discos, el último disco con la formación original sale en el año 1968. Sin más nada para decir, decirle a Juana la Loca que no se preocupen, que esto
se me agrada, y tu foto en la pared.
Que esto no es plagio, no, para nada. Hasta con riff y todo, escuchen. Esto no es plagio. Esto es la muerte del autor.
Let me try with pleasured hand to take you in the stormy promised land, to show you everyone it's the time of the season for loving.
But you know. Like me, as you take off, every time, to show you what you need to live. Tell it to me slowly, tell you why. I really wanna know. It's the time of the season for
no te confundas, no es plagio.
Julio Cortázar, poco antes de partir a Francia, autoexiliado, publica su primer y ya famoso libro de cuentos que se llamó Bestiarios. Y esto salió en 1951, que recoge muchas de las manías persecutorias que había despertado en la clase media argentina la aparición de esas grandes masas populares que llenaban plazas y se lavaban los pies en fuentes. Y particularmente varios cuentos sí que hablan elípticamente de este tema. Uno es Casa Tomada, ¿sí? Que particularmente él se detuvo y contaba, bueno, dijo, una narración de terror, no es un antiperonismo, que este, que lo otro, ¿no? Pero bueno, siempre está en boga y decir que Casa Tomada tiene aspectos que pueden hacer referencia, así como lo hace el matadero de ese lugar o la fiesta del monstruo de Borges. Sí, da a pensar, digamos, ¿sí? Y la literatura tiene esta libertad preciosa de que no se puede vincular directamente, pero que se puede decir, che, se parece, ¿no? Cecilia Roth lee aquí el otro de los cuentos que también podemos decir hace referencia al peronismo de aquella época, o podemos inferir que lo hace. Ahí está.
Mientras esperaba el ómnibus 168, oyó una batalla de gorriones sobre su cabeza, y la torre florentina de San Juan María Vianney le pareció más roja contra el cielo sin nubes, alto hasta dar vértigo. Pasó don Luis, el relojero, y la saludó apreciativo, como si alabara su figura prolija, los zapatos que la hacían más esbelta, su cuellito blanco sobre la blusa crema. Por la calle vacía vino remolonamente el 168, soltando su seco bufido insatisfecho al abrirse la puerta para Clara, sola pasajera en la esquina callada de la tarde. Buscando las monedas en el bolso lleno de cosas, se demoró en pagar el boleto. El guarda esperaba con cara de pocos amigos, retacón y compadre sobre sus piernas. Sobre sus piernas bombadas, canchero para aguantar los virajes y las frenadas. Dos veces le dijo Clara, de 15, sin que el tipo le sacara los ojos de encima, como extrañado de algo. Después le dio el boleto rosado y Clara se acordó de un verso de infancia, algo así como, marca, marca, boletero, un boleto azul o rosa, canta, canta alguna cosa mientras cuentas el dinero. Sonriendo para ella, buscó asiento al fondo,
que viene montado en una cabalgadura.
Bueno, ahí estaba contando el matadero Feynman, y con eso vamos a cortinar con este señor que, bueno, por ahí hace parte de Filósofos y por ahí se olvida que es filósofo y empieza a ser fana. Es fans. Ese es el problema, ¿no? Bien, la llegada de Perón al poder, este es un artículo que, bueno, encontramos en una página que se llama Enciclopedia, ¿sí? Con H, al comienzo, una H que no parece que es, pero bueno, algo así es la página, ¿no? Dice, la llegada de Perón al poder gracias a un amplio apoyo popular no significó su aceptación por todos los sectores de la sociedad. Ya antes de asumir, habían comenzado su enfrentamiento con un grupo de escritores que veía en él a un futuro Rosas, que instalaría lo que llamaban la segunda tiranía. Este grupo se congregaría principalmente alrededor de la revista Sur, fundada y dirigida por Victoria Ocampo. Uno de los actores emblemáticos de esta contienda es Jorge Luis Borges, quien durante toda su vida mantuvo una relación antagonista con el peronismo. El primer golpe conocido fue dado por Perón, quien a poco asumir asciende a Borges al puesto de inspector de aves y conejos en los mercados públicos, un movimiento que utiliza como degradación irónica y parece sacado del arte de injuriar, ensayo publicado por Borges en su libro Historias de la Eternidad, y que en uno de sus párrafos habla de la invención incondicional de los términos como de ofender, es decir, acusar al médico de matar, al sastre de nudismo, o obligar a un amante de la pulcritud y los libros a examinar mercados públicos. Borges contaba lo extraño de su situación. Me presenté en la municipalidad a fin de averiguar qué había ocurrido. Vea usted, dije, resulta más bien extraño que entre tantos empleados como hay en la biblioteca hayan sido justamente yo el elegido para ese puesto. Durante esos años no solo Borges fue víctima de ataques por parte del gobierno de Perón. Su hermana Nora y su madre fueron encarceladas por cantar el himno en la calle Florida sin solicitar permiso policial. Y su amiga, Victoria Ocampo, fue detenida en Mar del Plata. En una carta, el escritor mexicano Alfonso Reyes contará los pormenores de esa historia. Pero Borges no se llamaría a silencio. Perseguido y casi ciego, construyó en su obra Ataques velados a Perón. Aunque ahora, 50 años después, el sentido político que haya diluido en la literatura. Bueno, La fiesta del monstruo es una de esas obras que hace referencia, ¿no?, a Perón. Si bien Borges puede considerarse la cabeza de lanza contra el peronismo, no fue el único. Su amigo Bioy Casares reflexiona sobre el mismo en Homenaje a Francisco Almeida, cuento publicado en Historias Prodigiosas. También, bueno, Julio Cortázar, que estuvimos algo compartiendo recién ahí, y Roberto Ar, sí, que si bien murió en 1942 con su novela Los Siete Locos, hace un fresco de la Argentina que vendrá prediciendo a partir de lo que conoce e imaginando el resto con su infalible olfato. Así lo reconocerá el periodista Jacobo Timerman en su libro Presos sin nombre, celdas sin número. Sí. De pronto todos los conocimientos y exploraciones de su historia y su presente, todas las predicciones sobre su futuro se aclaran en un libro relativamente breve. El personaje más popular de la novela es el astrólogo, un pillo, si usáramos las palabras de Arlt, que quiere organizar una sociedad secreta que no tan solo propague mis ideas, sino que sea una escuela de futuros reyes de hombres. ¿Saben qué? Casualmente o no casualmente, Los Siete Locos y Los Lanzallamas está dando en este mismo momento en la TV pública los días martes 22 y 30. ¿Por qué estará dando?
Es porque se está preparando y justificando la crueldad que uno, cuando esté en buenas condiciones, va a ejercer sobre ese enemigo. Entonces, a Echeverría, por supuesto, le interesa muchísimo, muchísimo demostrar que los federales son infinitamente crueles, porque luego ellos van a ser crueles con los federales. Los federales lo humillan al unitario, lo vejan, lo desnudan, algo que él no quiere aceptar de ninguna manera, y antes de aceptar estas terribles humillaciones, se produce un hecho inesperado. El unitario revienta de sangre, ¿no?
Este cuento más que nada es muy, así decirlo, comparable, pero tiene aspectos muy similares de intertextualidad con La fiesta del monstruo, ¿sí? No, tampoco es casual, es la muerte del autor,
parado, ¿qué quiere? Y va sangrando, y cuando sangra mucho se crea a sus pies una especie de charco de sangre. Por eso se llama
la refalosa,
porque él resfala en su propia sangre. Hay una estrofa de Ascasubi que dice, ahí es donde empieza su aflicción, su aflicción. Esta estrofa la ponen Borges y Bioy como acápite de La fiesta del monstruo. Ascasubi escribe, unitario que agarramos, lo amarramos y por atrás lo agarran los compañeros que empiezan a jugar con él.
Está bueno pensar todo esto que se dio en la Argentina. Dije, dio, que se está dando en la Argentina. Y pensar por qué acontece, ¿sí? Y también de alguna u otra forma tratar de interpretar que no es una cosa o la otra, que detrás de todo esto también hay intereses, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a leerlos más allá de las problemáticas que guían los discursos hegemónicos, ya sean de corporaciones estatales como Barrick o Monsanto, ¿sí? Estas corporaciones estatales como las corporaciones que no son estatales sino privadas puntualmente. Cuando decimos corporaciones estatales es porque están amigadas con Cristina, ¿no? Como cuando estuvieron con Néstor y con todos los presidentes, antes, durante, después, y sabes que posiblemente estas corporaciones van a estar amigadas con el que viene, ¿sí? Independientemente sea el nombre. Entonces, a trasfondo nosotros tenemos que interpretar esta lucha que se da, porque esta lucha también, interpretar esta lucha nos va a dar instrumentos y herramientas para poder interpretar la realidad de ahora. que no es Clarín versus el otro, no es Clarín versus el Estado, no es intelectuales versus la masa popular, no, ni ahí. Sí. Yo siempre voy a hablar de una concepción que tengo. Para mí siempre hay términos que están vacíos y que el ansia de ambición, más que nada, de hambre, de querer dominarlo al otro, lo llenan. Poder, gobierno, son términos que sirven para dominarnos y hacernos creer que somos participantes. Y son los términos que siempre se utilizaron en la historia de la Argentina y en la historia de muchos otros lugares. La muerte del autor hoy, para pensar un poquito sobre la historia argentina, la literatura, los intelectuales y lo que llaman popular, masa. A ver, la masa no te hace independiente ni libre, te hace uno más del montón muchas veces. ¿Sí? Y para mí popular siempre son términos, el término popular, populismo y lo que quieras y la mar en coche, para mí siempre es, el término popular siempre es para dominar también. Sí, así como se utiliza el poder, y siempre es para dominar y siempre tiene el fin de hacerte creer que es todos. Pero uno no es todo. Así como yo, a mí nadie me puede representar, ¿sí? si es que soy auténtico. Si soy libre, no me pueden representar. El único representante puedo ser yo. Que está bueno vivir en comunidad, de compartir las cosas que a uno le gusta, nadie lo puede discutir, a algo tan básico. ¿Sí? Todo, que uno sea individuo no quiere decir que quiera ser egoísta, absolutamente. Que uno quiera ser individuo quiere decir que uno quiera ser uno, simplemente, sin elementos externos que nos dominen, sin una doctrina de moda, sin lo que el Estado ni ninguna u otra corporación como el Estado quiera bautizar o gobernar nuestro discurso, nuestro habla. Ahora escuchen este sketch, ¿sí?, de cosas que pasan en este país, por favor.
En enemigos circunstanciales representados.
A través de nuestro canal de YouTube.
Etapa de la mayoría de los diarios, el triunfo del PRO, algunos dicen ajustado triunfo del PRO en la provincia de Santa Fe, con un Miguel del CEL que estaba exultante.
Hoy se confirma esta idea de cambio que tiene la Argentina, esta idea de cambio que tienen los santafesinos. Cambiar de una vez por todas para bien.
¿Qué sucedería si Miguel del CEL fuera electo gobernador de Santa Fe?
Ya llegué, disculpen, no quería empezar tarde mi primera reunión de gabinete, pero estuve demorado con unos asuntitos muy importantes, unas vacas que tengo ahí en Cacique a la Caiquí. Bueno, ¿ya pidieron la entradita para picar algo?
Buen día, gobernador. Hay que firmar todas estas resoluciones.
¿Pero qué haces, guacha linda? ¡Ay, sacar la ley de secretarias en tanga y pezoneras es de las mejores medidas que tomó mi gobierno! ¡Cómo me gustan esas medidas! Ven acá, ven esto que te tomo las medidas. ¡Uy, 120! Me gustan estos índices, ¿sí? Para tocar este timbre, a ver, ring, ring. Ay, mamita, ¿cómo están los timbres?
Ay, gobernador, por favor. Mire, esto es todo lo que tiene que inicialar.
¿Todo esto tengo que firmar?
Sí, vienen directamente del secretario de Cultura.
Bueno, regalo de tu abuela, pedazo de trolo, negro atorrante. Me cacho en el secretario de Cultura.
Gobernador, está pendiente la reglamentación de la ley número 16.019.
19, el culo te llueve.
Ay.
Me vendría mejor la resolución 69.
Es la reglamentación del impuesto a las colaciones.
Ay, pero ¿por qué le van a cobrar impuesto a las colas? La suya se pasa del mínimo no imponible, señorita. Te van a romper el orto,
mami. Gobernador, por favor.
Pero qué sé yo de reglamentaciones. Llámame al profe de natación, que ese seguro le pone mucha fuerza para sacarlo. ¡Vamos con los profes!
Gobernador, ¿ya sabe quién será el secretario de deporte?
Sí, mira, estuve pensando en algunos santafesinos. Tenemos a Leo Messi, tenemos a Lanchita Vicio y me gustaría también la Yenavá. barrios, ¿eh? Sigue con problemitas con la justicia, ¿no? Pero bueno, eso se puede arreglar.
Tome, gobernador.
¿Pero qué haces, yegua, con estos papeles? Me haces cosquillas en la nariz con los papeles.
Es que son los diarios del día. Mire la tapa, gobernador. ¿Qué va a hacer con la seguridad? ¿Qué va a hacer con los narcos?
Un asado, rubia. ¿Qué voy a hacer? No, mejor un convenio. Yo llevo las putas. Vamos a tomar un partidito. Yo busco la canchita y ellos marcan las rayas blancas. ¿Por qué te crees que me va bien en la vida, mí?
¡Ay! ¿Qué es ese ruido?
Pero cabeza hueca, ¿quién va a ser? ¿Michetti? Es el Lole, mira qué fierro, atorrante.
Miguelito querido, ¿cómo estás?
Estoy a pleno, Lole, con las pelotudeces que hago, mirá dónde llegué, petizo negro y sin estudio.
Firmame el decretito, amiga, así puedo despachar los contenedores sin pasar por aduana. No te olvides, Miguelito, por favor, ¿eh?
Tranquilo, Lole, yo soy petizo, pero no me quedo afuera, ¿eh? También quiero granos, pero no esos del acné. Si me habré sacudido el muñeco para sacarme los pornocos.
Chao, Miguelito, te veo en el club de campo, ¿eh?
Qué negro culiado este divino, un tipo con clase, no como el daddy, que solo tiene un mentón.
Gobernador, ¿qué va a hacer con los subsidios a los comedores?
Lo cancelo ya mismo, soy gobernador pero no fiestero, ¿qué es esto de pagar comilonas?
Ay, pero mire que el diputado Troletti no está de acuerdo.
Ah, Troletti tenía que ser, Troletti ese se come el sableti. Gringa, escúchame, pega la vueltita y tráeme unas papas fritas, dale que tengo que encarar una reunión con unas ONG, no sé, unas morochas que me bajan la presión.
Gobernador, tiene una llamada desde Buenos Aires. Es Mauricio, ¿lo va a atender?
¿Cómo no lo voy a atender, guachita linda? Este es como yo, atorrante, pasámela. ¿Qué haces, Mauri? Sí, sí, no, estoy entrenando el despacho acá. No sabés qué lindo que lo tengo. Los cubitos están en la hielera y los forros en la forrera. Todo en su lugar. Ya estoy trabajando para la ciudad como vos me dijiste. Prostíbulo, tintorería. La ventaja es que la gente sabe quién soy, ¿viste? Si yo soy un tipo honesto, guacho, sí, sin punteros, pero con concheros. Ya estoy pensando en el eslogan de gestión, escucha este. En Santa Fe el pro se impone y te la pone.
¿Gobernador? ¿Gobernador? Avisan de seguridad que están llegando unos manifestantes a casa de gobierno.
¡Mierda, manifestantes, regimos!
Pero tiene que hacer algo, gobernador.
Pero yo no sé qué hacer ahora. Yo no vengo de la política, soy un tipo de Santa Fe. Santa Fe en los cañonazos, Batman.
Los piqueteros duros.
Pucha, si fueran blandos, tengo unas pastillitas de Viagra para convidarles.
Anda a quemar gomas, gobernador. Estas las acabo de pagar.
Acá la que va a tirar la goma sos vos, rubia. Vení, mamita, no te asustes. Yo te protejo con esta cucharita.
¡Ay! ¿Qué es eso que siento, gobernador?
Es la bota que crece, mami. Mirá cómo crece Santa Fe.
¡Ay! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer?
Y llámalo a Emilio Dizzi, a ver si le sobró algún rompeportones.
Pero Emilio ya no controla ese interés, no creo que pueda.
Entonces llamemos a la banda de los monos. Ahora que les ablandaron el juicio, seguro que tienen mucha fuerza para resolver este conflicto.
¡Ya mismo, gobernador!
Ritmo, hay que mover la caderita, vamos, ¿eh? Hay que mover el esqueleto, vamos. Miren qué eficiencia. Si los jugadores de Unión trabajaran así, saldríamos campeones todos los años.
Gobernador, los monos están ocupados en un operativo en la casa de Bonfatti.
Entonces llámalo al profe de química, mi jefe de gabinete.
Ya mismo. ¡Ay! ¿Qué toca, gobernador?
Estoy orando en esa cola, mami. Siempre creí en el oráculo para que me proteja.
Listo, gobernador. El profe de química ya mandó a la gendarmería para disuadir a los protestantes.
¿Y a los católicos?
¡Ay, gobernador!
Me encanta la cantidad de santafesinos que se sumaron al cambio. Hay que festejar, ¿eh? Vámonos haciendo trencito, mami, pero no el tren bala. Vení, cómo me gusta, gobernador.
Bueno, y...
El enemigo circunstancial representa...
Escuchar nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
La guerra contra el llamado software libre fue larga. Las grandes corporaciones empezaron lanzando agresivas campañas de marketing contra los ideales del código libre. Posteriormente pasaron a criminalizar y a perseguir a los desarrolladores, acosándolos judicialmente. Cuando la OMC, Organización Mundial del Comercio, asumió el poder real en el mundo, algunas compañías aumentaron las presiones, alegando que las pérdidas monetarias generadas eran inmensas y acusó a la comunidad de terrorismo económico. Ciertas empresas participaban en proyectos de software libre, pero en realidad siempre los usaron como estrategia de guerra contra otras corporaciones rivales o como una manera de absorber mercados. Otras asimilaban proyectos como formas de eliminar competencias. Cuando más tarde ilegalizaron el software libre, estas sociedades simplemente transformaron los proyectos en sistemas cerrados propietarios. En algunos casos existieron batallas en los tribunales para ver quién se quedaba con la titularidad de los proyectos más innovadores. En el otro frente, las asociaciones de gestión de derechos digitales ampliaron su mercado y pasaron a gestionar las patentes de software y a pleitar contra las empresas que usaban software libre, alegando violaciones de patente. Perio tecleó frenéticamente, lanzando cientos de bots con el propósito de borrar sus huellas digitales y de confundir a los bots oficiales. Al carecer de implantes neurales para controlar al ordenador, debía hacerlo a la manera antigua, más lento, pero mucho más seguro, teniendo en cuenta lo que estaba a punto de hacer. Cassandra y Darío se conocían desde niños. José, el padre de Cassandra, y Alba, madre de Darío, eran grandes amigos y colaboradores en muchos proyectos de investigación, hasta que, en una ocasión, fueron invitados a trabajar en un proyecto de estudios del clima patrocinados por Greenpeace y un grupo de asociaciones de estudio en una estación situada en el archipiélago. Los padres de los jóvenes convencieron al director de la estación para estar allí con sus hijos mientras duraba el proyecto. Eso no fue un problema, pues ambos eran muy reconocidos en sus respectivos campos. Hoy acabamos de leer y vamos a estar compartiendo la obra de Víctor Valenzuela, Los Últimos Libres. El libro de Víctor Valenzuela es un techno thriller situado en un futuro cercano, es decir, una obra distópica, ¿sí? Narra la historia de una pareja de hackers en una sociedad donde Internet ya no es libre y las grandes corporaciones, con la colaboración de las entidades de gestión de patentes digitales, han asumido el control real, tanto del mundo físico como del virtual. Es accesible a todo tipo de lectores, tanto si te interesa o no la tecnología. La tecnología ya forma parte de nuestras vidas, más de lo que somos capaces de reconocer. Esta novela se centra en las personas y sus capacidades de hacer grandes cosas. Existen varias motivaciones que han utilizado para dar forma a la trama. En primer lugar, la vertiente social. Estamos viviendo en un mundo cambiante donde la sociedad está dirigiendo hacia un modelo donde los ciudadanos cada vez tienen menos poderes reales y menos derechos. Es para pensarlo, ¿no? He intentado extrapolar algunas tendencias y creado un entorno acorde justamente a esas ideas. Y repito, cada vez tienen menos poderes reales y menos derechos. Y realmente, lo que generalmente la percepción que nos quieren hacer creer es que es al contrario, ¿no? Nos quieren hacer creer que somos cada vez más libres y Internet nos quiere hacer entender que cada vez, en realidad es al revés, cada vez estamos más controlados. Una persona sale, se va a algún lugar y te publica dónde va. Cuando uno va poniendo su número de cuenta bancario en Internet, automáticamente te van tomando todos los datos. Después ya saben quién sos y te pueden ubicar súper rápido, ¿no? La vida privada se ha destruido totalmente. Hay una destrucción importante de la vida privada. Y esto era justamente lo que contraponía el gran hermano de George Orwell y también la obra de Eugenio Samiantín, Nosotros. La destrucción de la vida privada. Hay un pequeño detalle, casi un siglo antes lo vieron ellos. Más que nada Eugenio Samiantín con Nosotros lo vio un siglo antes, la destrucción total de la vida privada, que es hacer, que, y justamente es una de las grandes discusiones entre marxistas y anarquistas, por ejemplo. ¿Sí? Porque justamente George Orwell y Samiantín muchas veces lo que hacen es criticar justamente la postura del marxismo, ¿no? a través de esas obras que mencioné, puntualmente 1984 de Orwell es una crítica. Y lo que lo que da a pensar muchas veces es esto de los aspectos populares, de nuevo. Sí, es como que hace intertextualidad en las funciones de la masa, lo popular, lo número en serie, ¿sí? Que quede bien claro. Si vos vas a seguir a un líder, si vos crees en un líder, en una imagen, y bueno, entonces, no va. Sí, tampoco es que te vamos a mirar como un enemigo y toda esa historia, ¿no? Tampoco vamos a ser tan fanáticos, porque podemos estar equivocados, qué sé yo. No sé. Pero si es un líder la cosa, me parece que ya huele a lo que anteriormente mucha gente sintió el aroma ese, ¿no? Y el olor vuelve, es así. Y si va con ese olor, entonces no va. Al salir del arbolado, pudieron ver a un todoterreno con logotipos de alguna compañía y dos tipos enfrente de la puerta. Uno vestía un traje negro, tendría unos 40 años y lucía una prominente barriga que le delataba como poco aficionado a la vida sana. El otro vestía un uniforme de guardia de seguridad, era muy joven y tenía el aspecto físico de quien toma anabolizantes. Casi todos los guardias tenían tendencia a parecerse. Montañas de músculos, intimidadores y jóvenes. La verdad es que alguno no llegaba viejo, pues los anabolizantes les destrozaban el hígado. Pero la ausencia de trabajo hacía que muchos acabaran engrosando las filas de las agencias de seguridad. Bueno, eso dice un fragmento de la obra de Víctor Valenzuela, Los Últimos Libres. Y sí, es como parece que estamos leyendo más o menos lo que suele pasar acá con algunos jóvenes que van a parar a la policía, al ejército, a la gendarmería, ¿no? A reforzar la seguridad, dicen. ¿Sí? Como que eso es reforzar la seguridad. En realidad eso es proteger los intereses de algún político que representa, dice que representa, a la gente o de alguna corporación. Y colateralmente protegen a corporaciones y colateralmente tanto la policía, el ejército, gendarmería, protegen los intereses de los políticos. ¿El pueblo? Bien, gracias. La voz ahora de Víctor Valenzuela, ¿lo escuchamos? Víctor Valenzuela, y acá en la presentación del libro, escúchala.
La libertad de tener un trabajo libre, o sea, trabajar de por libre, sin que nadie les presione, pero les cuesta muchísimo. Y esto es algo que está plasmado en la novela. Que algo tan sencillo como vivir como quieras, o sea, con tu pareja, en tu casa, algo que para nosotros hoy en día nos parece lo normal, lo usual, para los protagonistas les cuesta un trabajo impresionante. Y alguien podría decir, ¡ala, exagerado! Realmente puede ser que sea exagerado, o puede que no. Realmente la ciencia ficción no son cartas del tarot. Los autores de ciencia ficción no intentan ser proféticos. Simplemente cogen y dibujan un marco distinto de la realidad actual para hacer una historia dentro de ese marco y hacerte pensar en fenómenos distintos, en sociedades distintas, en condiciones diferentes que provocan que estos individuos, que estos personajes tengan reacciones distintas. Entonces, Los Últimos Libres no intenta ser una novela profética, me podría equivocar perfectamente. Yo simplemente he cogido la realidad y le he dado un par de vueltas, simplemente un par más. Toda la vertiente tecnológica, ¿por qué tiene una vertiente tecnológica? Bueno, porque yo soy una persona tecnológica, vivo de ello, me encanta la tecnología, lo reconozco. Soy un ingeniero de la vieja escuela. Vivo
inmerso en la tecnología, me encanta. Y creo, fervorosamente, que la tecnología puede resolver los problemas del mundo. Y no se suelve. Seguro que hay alguien aquí que ha pasado por una operación quirúrgica. Hace 200 años seguramente estaría muerto. Eso es tecnología. Tecnología médica, pero es tecnología. Esto era impensable hace 10 años. Ahora, ¿cuántos no tienen uno de estos? Un poco más pequeñitos, pero en el bolso. Lo llamábamos smartphones. Eso era impensable. Hoy en día vivimos con ellos, nos comunicamos con ellos. Entonces, es tecnología. Estamos inmersos en tecnología. No podemos escapar de ella. Entonces, ¿qué más?
Estoy seguro, pero una sospecha a mí me acecha cada vez peor. Hace ya un tiempo que algo diferente se ve y se siente en el monitor. No tengo pruebas orales ni escritas, pero palpita en mi corazón. Más que una duda, casi la certeza. Cabeza, hay una hinchazón. Ay, sí, ay. Mi cibernovia me mete los cuernos. No se me ocurre otra explicación. Yo me di cuenta porque cuando hablamos ya no me presta la misma atención. Ya no me escribe. Cibernovia me mete los cuernos y tengo idea de con quién será. Es ese tipo que siempre se pone distinto nombre cuando entra en el chat. ¿Cómo demora para contestarme siendo que antes era tan veloz? Seguramente tiene otra ventana. Está de parla con ese chabón. Sí, es él. Estoy seguro. Yo que tenía tantas esperanzas, tanta confianza en este amor virtual, libre de todas las complicaciones que se presentan en la realidad. Ahora me encuentro este ambiente también se cuece la infidelidad y ni siquiera puedo ir con un caño a sorprenderlos en su intimidad. Mi cibernovia, yo que tenía el disco duro ardiente de frenesí, sofisticada tecnología. Ahora mis cuernos son de 32.000. Mi cibernovia, que desazón te atropelló a la virtud. Mi cibernovia, en cualquier momento la bajo del menú.
Maldita sea, Somos afortunados porque vivimos en los límites del sistema. Bordeamos la ilegalidad en casi todo lo que hacemos. En otras cosas somos fugitivos convictos. Comemos cosas normales porque las cultivamos. Y eso es casi ilegal. Somos dueños de nuestras vidas a duras penas. Estoy harta. Este mundo es un asco, explotó ella. El mundo nunca ha sido un sitio agradable, dijo él en tono conciliador. Sí, pero en el siglo XX tuvieron la oportunidad y los medios de hacerlo. En algunos sitios las cosas empezaron a funcionar decentemente. Así es, pero el resto del mundo se seguía viendo francamente mal, repuso Darío con cierta frustración en la voz. Hemos conseguido en el siglo XXI que se viva mal en todo el mundo. En todas las partes hay una minoría rica y una mayoría pobre. Hemos logrado democratizar la miseria, concluyó ella con indignación. La democracia murió cuando el poder pasó de las urnas a las corporaciones. La democracia de verdad jamás, nunca llegó a existir. Pero la divisamos en el horizonte. Eso nos dio falsas esperanzas. Olvídalo. Vivamos el momento. Vamos a comer. Esto ya está listo, dijo Darío en tono más alegre. La hora de la semana, estuvimos leyendo los últimos libros, Víctor Valenzuela, un Tyler de ciencia ficción, tanto con unos trazos distópicos, aquí en Fuera de Sector.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Ellas asesoran, sino nosotros. Grito en el planando para castigo.
Y hoy en las figuras eufónicas te estamos presentando un disco de la banda sueca de gothic metal, ¿sí? De metal sinfónico. Esta banda sueca que se llama Therion, que le dedicó un disco completo a la obra de Charles Baudelaire, Las Flores del Mal. Flores del Mal es el 16º álbum interpretado por esta banda sueca de metal sinfónico, Therion, lanzado el 28 de septiembre del 2012, celebrando con ellos su 25 aniversario. De acuerdo a una entrevista realizada a Christopher Johnson, el álbum fue inspirado en los poemas del francés Charles Baudelaire. Christopher Johnson y la disquera Nuclear Beats decidieron no hacer trato esta vez para la grabación de este disco, ya que para ellos este material no tenía la misma esencia que los anteriores proyectos de la banda. Lanzado así el álbum bajo Ends of the Light Records, el sello disquero propiedad de Christopher, es decir, de uno de los músicos de Therion. La obra de Charles Baudelaire, Las Flores del Mal, es una colección de poemas, ¿sí?, considerada la obra máxima. Abarca casi toda la totalidad de la producción poética desde 1840 hasta la fecha en su primera publicación.
Mon amour,
La primera edición constó de 1.300 ejemplares y se llevó a cabo el 23 de junio de 1857. La segunda edición en 1861 elimina los poemas censurados, pero añade 30 nuevos. La edición definitiva será póstuma, en 1868, y si bien no incluye los poemas prohibidos, añade algunos más. Esta versión consta de 151 poemas. La censura que recayó sobre algunos de sus poemas no será levantada en Francia hasta recién en el año 1894. De la banda Therion es un disco desconcertante y abrumador, un álbum sorprendente que se deja querer con las sucesivas escuchas, sobre todo al contener un lenguaje y una lírica tan distante al resto de propuestas que los suecos han ido aportando a lo largo de su carrera. Las Flores del Mal proponen un universo de colores por explorar, llenos de grandilocuencias y aromas tan variopintos como agradables. Oscuridad, fantasía, erotismo al alcance de todos. Flores del Mal es considerada una de las obras más importantes de la poesía moderna, imprimiendo una estética nueva, donde la belleza y lo sublime surgen a través de un lenguaje poético, de la realidad más trivial, aspectos que ejercieron influencias considerables en poetas como Paul Bernheim, Stéphane Mallarmé y el mismísimo Arthur Rimbaud. La banda sueca Therion empezó componiendo e interpretando música de death metal, pero luego dieron en combinar ese sonido con toques orquestales y sinfónicos, empleando coros pesados y reminiscencias de la música clásica. Más tarde, aquellos toques se convirtieron en parte fundamental de la melodía de las canciones, un cambio que no fue bien recibido por sus fans acostumbrados al sonido del death metal que el grupo interpretaba hasta entonces, pero que también provocó su éxito entre otros públicos. Se trata de una de las primeras bandas en lograr un éxito comercial notable en la mezcla del heavy metal con sonidos orquestales. Moonbeam, su primer álbum y el más vendido, ha superado las 150.000 copias. Las letras, la música de Therion están inspirados en temas mitológicos, en escritos mágicos de tiempos antiguos, y en algunas tradiciones también. La mayoría de las letras son escritas por Thomas Claston, miembro no oficial de la banda, quien también es fundador de origen de la orden mágica Dragon Rouge, de la que Johnson es miembro. Una vez hicimos el top 10 los grupos secretos y creo que leímos Dragon Rouge. Sí, me parece así. Desde sus comienzos, la banda ha vivido muchos cambios en su formación por problemas, por diversos problemas.
Las figuras eufónicas.
En 1857, Charles Baudelaire sufrió una condena por la publicación del libro. El 20 de agosto de 1857 es acusado de ultraje a la moral pública por un libro. Sí. Y un Miguel del Cel, ¿qué podría hacer hoy? Y Tinelli. Bueno, cómo han cambiado los tiempos. El 20 de agosto de 1857, Charles Baudelaire es acusado de ultraje a la moral pública, por lo que se ve obligado a quitar 6 de sus poemas. Debemos de tener en cuenta que Charles Baudelaire, a raíz de esta condena, se decide cultivar otro género literario que él califica más peligroso todavía que el poema en verso, el poema en prosa, del que nacerán los pequeños poemas en prosas o Sprint de París. La condena por la publicación de Las Flores del Mal es un caso controversial. Muchos de los poemas aparecidos en este libro ya los había publicado Baudelaire en diversos periódicos sin penalización alguna, pero la contradicción reside en la política ambigua contra ciertos escritores durante el gobierno de Napoleón III. En un principio la multa fue de 300 francos, reducida luego por la emperatriz a 50 francos. Cuando la publicación de los 100.000 De los 1.100 ejemplares de las Flores del Mal cobró una octava parte del precio de catálogo, 25 céntimos, el doble de la traducción de los 5 volúmenes de Edgar Allan Poe que hizo en 1856, lo que se resume a un cobro de 275 francos menos la multa inicial reducida a 50, además del cobro de 2.500 francos sueldo medial. El decimonono poema de este libro, La Giganta, inspiró al cineasta Philip Rameau en su película Capitán Archap y ayudaría a caracterizar a la ballena Moby Dick. Las Flores del Mar, entonces, de Charles Baudelaire, llevaba la música por el grupo de metal sinfónico Therion. Queridísimo y veneradísimo maestro y amigo Théophile Garnier, aunque te ruego que apadrines las Flores del Mal, no creas que ande tan descarriado ni que sea tan indigno del título de poeta como para creer que esas flores enfermizas merecen tu noble patrocinio. Ya sé que en las etéreas regiones de la verdadera poesía no existe el mal y tampoco el bien, como sé que no es imposible que este mísero diccionario de la melancolía y del crimen justifique las reacciones de la moral, del mismo modo que el blasfemo viene a reafirmar la religión, pero en la medida de mis posibilidades y la falta de algo mejor, he querido rendir un profundo homenaje al autor del Albertus, la comedia de la muerte y el viaje a España, al poeta impecable, al mago de la lengua francesa, de quien me declaro con tanto orgullo como humildad el más devoto y el respetuoso y el más envidiado de los discípulos, Charles Baudelaire, las Flores del Mal. A lo largo de toda la obra, Baudelaire juega sobre las correspondencias verticales y horizontales que más adelante inspirarán a otros poetas. Toda su obra se construye como un itinerario moral, espiritual y físico. Baudelaire divide el libro en 7 partes, introducidas por el famoso poema al lector, Spleen e Ideal, Cuadros parisinos, El vino, Flores del Mal y Rebelión. De estas Flores del Mal, disco conceptual dedicado a Charles Baudelaire por parte de la banda Therion, sí, banda sueca. Nos despedimos de esta canción y será hasta el próximo Figuras Eufónicas.
que el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Julio de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.